Pues muy queridos sacerdotes concelebrantes y muy, muy queridas hermanas. Hasta yo tenía que haber estado en Roma en la canonización de la madre, Santa Nazaria, pero tenía al mismo tiempo aquí la coronación de una virgen que llevaba año y pico puesto, y me pareció que no podía dejar esa coronación, aunque hubiera querido ir, tanto por ella como por Pablo VI, que es el primer papa cuyo magisterio, por así decir, he tenido yo alguna conciencia viva de ese magisterio, ¿no? Y alguna relación con ese magisterio. El Señor no lo permitió y para mí es un gozo muy grande celebrar con vosotras esta Eucaristía de Acción de Gracias. Un gozo muy grande y además muy, muy de corazón, muy, muy espontáneo. Lo que yo no contaba es que la lectura que teníamos hoy como primera lectura de la Carta a los Filipenses tuviera dentro mi lema sacerdotal, que era: todo lo tengo por nada a cambio del conocimiento de Cristo Jesús. Y es que mi primer destino, o sea, yo conocí a las hermanas de Cubas recién ordenado, es decir, mi primer destino sacerdotal fue en Casa Rubuelos junto a Cubas de la Sagra, y allí desde el primer día empezamos a trabajar con las hermanas, y tengo que decir que yo tengo con aquella comunidad, con vuestra congregación, tengo una deuda que nunca pagaré en este mundo, porque con ellas aprendimos lo que significa ser pastores y lo que significa querer a la Iglesia de manera muy concreta. Pienso en detalles muy sencillos, no solo yo, porque en aquella casa que se había convertido casi en una casa de acogida y de encuentro para toda una panda de amigos sacerdotes que íbamos allí como a nuestra casa realmente. Pienso en no solo en la hermana Soledad, ¿no? que era la superiora de la casa cuando nosotros llegamos. Ella tenía entonces 40 años, yo tenía entonces 23, y allí nos reuníamos, pero bueno, esa deuda la expreso en nombre propio, pero la expreso en nombre de don Braulio también, que pudo estar en la canonización, pero también en nombre de Julián Carrón, que hoy es el presidente o el conciliario internacional del Movimiento Comunión y Liberación, pero también en nombre de don César Augusto Franco, el actual obispo de Segovia, también Rafael Zornoza, el actual obispo de Cádiz. Todos nos reuníamos en una habitacioncita que allí había, que la llamábamos Escuela del Servicio Divino, que era el nombre que tenían los monasterios de benedictinos de los primeros siglos, ¿no? Y allí nos reuníamos a estudiar, a preparar. Allí se han preparado algunas de las tesis doctorales que tuvimos que hacer. Allí buscábamos un día de retiro. También íbamos a encomendar pues nuestras intenciones a la Reina de los Apóstoles, como habéis hecho muchas de vosotras en mucho tiempo, ¿no? Pero allí aprendíamos sobre todo lo que es un amor a la Iglesia concreto, muy concreto, que no era nada abstracto y místico y espiritual, era una cosa muy, muy concreta, lleno de sencillez y de gracia, cada una a la que Dios le había dado. Veréis, ya está, porque me vienen los nombres de hermana Llanos, con la que dos pueblos que se odiaban cordialmente, como suele suceder entre los pueblos vecinos, cuya diversión fundamental era juntarse o acercarse al linde de los dos pueblos y tirarse piedras los chicos de una a otra. Y gracias pues a la humildad de la hermana ya nos conseguimos hacer un coro hecho con chicos de los dos pueblos y una compañía de teatro hecha con chicos y chicas de los dos pueblos y unos campamentos a los que iban chicos y chicas de los dos pueblos y luego la gracia de la hermana Socorro, ¿no? que siempre hablaba, la casa tenía tres oratorios y ella hablaba del Señor de arriba, del Señor de abajo y del Señor de en medio. Pero serían tantos los detalles, ¿no? Hasta nuestra Zamorana que quiso el Señor llevarse en un accidente de tráfico, que recordaréis perfectamente, ¿no? Y ya está, aquello era nuestra casa. Y ahí aprendimos a ser curas, junto a vosotras. Y por eso os digo que es una gratitud que no, que nunca podremos pagar adecuadamente en este mundo, que solo el Señor puede recompensar como Él sabe hacerlo. Yo sé que pensaréis en este momento, pues es, ya está, que hoy sois, hace tiempo que no hay vocaciones, que sois mayores, y así. Yo le oí a un sacerdote a quien no había conocido por aquel entonces, estoy hablando del año 72, sino a quien conocí bastante más tarde, por torno al año 84, 83, que comparaba la iglesia con uno de esos grandes bosques que hay por el mundo. Dice, en los grandes bosques siempre hay una parte del bosque que parece que se está muriendo y hay otra parte del bosque que está como renaciendo. Incluso en las partes que se muere, cuando el bosque termina de apagarse, vuelve a renacer, nacen por debajo del humus de esos árboles, nacen semillas, vamos, nacen árboles nuevos. Entonces, dejadme deciros que vuestras vidas, en este momento de la vida, no son menos fecundas que cuando estabais haciendo mil cosas, corriendo de un lado para otro, sin tener, viviendo una vida apostólica con toda vuestra alma y con todas las energías de vuestro cuerpo. Yo también ya soy de nuestra generación de tercera edad, pero dejadme deciros, la Iglesia crece en partes del mundo inesperadas para nosotros. Si yo os dijera que en este momento, en Vietnam, un país donde la Iglesia está perseguida, donde no es posible tener abiertas casas de Iglesia, por lo menos oficialmente, hay unas 130.000 conversiones de adultos a la Iglesia Católica cada año, que Saigón tiene 3 seminarios, no oficialmente, no puede tenerlos, porque está prohibido tener seminarios, pero los seminaristas tienen una piscifactoría, se dedican a criar truchas, y bajo la imagen de la piscifactoría sí que pueden reunirse, son una cooperativa de criadores y cuidadores de truchas, que atienden a los restaurantes de Saigón tan contentos, y hay 3 seminarios y lista de espera en los 3. Y en esa misma ciudad donde el cristianismo está prohibido, en los últimos 4 años, entre congregaciones religiosas que han nacido allí y las que han llegado, pues son 83 aquella ciudad. Cuando nosotros estamos cerrando monasterios y cerrando casas religiosas, el bosque no deja de crecer. De China os podría decir cosas parecidas. China es un mundo ella sola, ¿no? Pero en China decía un sociólogo no católico, pues si hubiera sido católico podríamos pensar que estaba barriendo para adentro, pero no era católico. Y también está prohibido el cristianismo, también sigue habiendo persecución, incluso más dura que en Vietnam. Muy dura vez, no hace muchos años, descuartizaron a un obispo que estaba en la cárcel y mandaron los trozos de su cadáver a distintas parroquias de la diócesis que tenía de la iglesia clandestina. Bueno, pues este sociólogo decía que si no había ninguna catástrofe en el mundo o así, cambiase el curso de las cosas, para el año 50, que está ahí mismo, aunque nosotros no lleguemos al 50, pero está ahí a la vuelta de la esquina, China podía ser el segundo país cristiano del mundo, en números absolutos, por la cantidad de conversiones que hay constantemente. Y a mí hace poco me enseñaron unas fotos de blanco y negro de China, y yo pensé que eran fotos de principio del siglo XX. Y me dice, era una religiosa china de la iglesia clandestina, que vienen a estudiar a Occidente a veces. Y me dice, no, son del año 96. Bueno, pues hay un cura confesando en la calle y una cola de gente esperando para confesar de rodillas en China. El cura con su estola puesto tranquilamente. Y dices, esto hoy no se podría hacer en Granada. No sé yo si hubiera algún cura que se atreviera a hacerlo, pero en la China También un sacerdote, en sus 10 primeros años de cura, había fundado 90 parroquias en China. Dios mío, a lo mejor vosotras, o el mundo no ve vuestra entrega, pero Dios la ve. Y a lo mejor la entrega que hacéis ahora, cuando no podéis hacer mucho más que orar y que renovar vuestra consagración al Señor, está fecundando en otra parte del mundo, para gloria de Dios y para bien de ese mundo. Porque ya está, si el cristianismo crece en China y crece en el este asiático, pues está creciendo en el mundo. Está creciendo en el mundo del futuro, lo mismo que en América Latina, ¿no? Hace unos años. La Iglesia no deja de crecer. Y el Señor sigue necesitando de vuestra entrega. Sigue queriendo, porque Él lo quiere, porque Él no tendría necesidad de ninguno de nosotros. Pero Él ha querido querer nuestra libertad, que es lo único que tenemos para darle, no nuestras obras, que a veces podemos muchas, pero cuando uno está enfermo, pues no puede hacer muchas obras. Y sin embargo puede estar haciendo crecer la Iglesia. La patrona de las misiones es Teresita de Lisieux. No me gusta llamarla Teresita. Así que siempre adelante. Adelante en vuestra misión, en vuestra conciencia de que sois misioneras, aunque estéis en esta casa, aunque no salgáis casi de esta casa. Sois misioneras y cruzadas, mujeres guerreras, hechas para la guerra. Y la guerra, nosotros no tenemos enemigos en el mundo. Aun aquellos que nos hacen daño no son nuestros enemigos. Nosotros no tenemos más que un enemigo, que es el enemigo del Señor, y que también está dentro de nuestro corazón, y nos puede arrebatar. ¿Sabéis cómo nos trabaja a nosotros el enemigo? Pues diciendo, y todo lo que has hecho, y dónde queda, y tener nostalgia del pasado, qué bonito era cuando hacíamos aquello, o tal. Pues ese es un engaño. Qué bonito es el presente. Qué grande es el día de hoy. Cuántas gracias tenemos que dar por lo que hemos visto, como decían aquellos medio payasos de esa obra de Shakespeare, el Rey Lear, ¿no? La de cosas que hemos visto, pues la de cosas que hemos visto, nosotros hemos visto cosas bellísimas. Y es la belleza del cuerpo de Cristo, la belleza de la Iglesia. Y de una misión hecha con toda sencillez, porque lo que a mí me llamaba la atención era la generosidad sin límites y la sencillez sin límites. Con una humanidad muy, muy transparente, muy sin necesidad de adornos de ninguna clase. Dios mío, damos gracias por la Madre Nazaria, claro que se las damos. Y se las damos por todas sus hijas. Por la sencilla razón, los padres de la Iglesia solían decir que la mansión que los justos tengan en el cielo será conforme a los hijos que han tenido, es decir, a los discípulos que han hecho. Yo no he conocido a la Madre Nazaria, he conocido a sus hijas, y me basta el haberlas conocido para vivir en una gratitud inmensa por ella. Y veréis, y porque el carisma con que el Señor la dotó tiene hoy más actualidad que cuando ella lo empezó, pero no está en nuestras manos el hacer crecer nuestras obras o crecen donde Dios quiere, no donde nosotros queremos. Por lo tanto, eso, la entrega de ella, como la entrega de vuestra y de tantas hijas de la Madre Nazaria que ya están junto con ella y junto al Señor en el reino, no dejará de producir fruto. Cuando Dios quiera, como Dios quiera, pero no dejará. Sigue siendo necesario vivir esa conciencia de pertenencia a la Iglesia que os ha caracterizado siempre, de amor concreto a la Iglesia, de búsqueda de la oveja perdida, con una sencillez de corazón muy grande, simplemente por amor a la oveja, no para llevarla, para adoctrinarla o hacer prosélitos, sino por amor a la vida de la oveja. Y en eso reflejamos el amor de nuestro Señor, que no consideró una cosa digna de ser retenida al ser igual a Dios, sino que tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y se entregó incluso a la muerte y una muerte de cruz. Esa entrega nos es posible hoy, a todos nosotros. Yo no podría hacer hoy los campamentos que hacíamos en aquellos años, claro que no, ni se me ocurre. A veces me da penilla el no poder, pero sí que le puedo decir sí al Señor con la misma verdad con que se la dije el día que me ordené, y se la puedo decir como se la habéis dicho todas vosotras el día que os consagrasteis como misioneras cruzadas de la Iglesia. Y se lo puedo decir a la medida de nuestra pequeñez con la misma verdad que la Virgen. Y es ese sí el que cambia el mundo. Es ese sí el que hace presente la caridad divina de Dios para con los hombres. Y ese sí nos es posible darlo hoy, igual que lo hemos dado cuando teníamos 20 o 30 o 40 años. Que el Señor os bendiga, que no os falte nunca la fortaleza de la Madre Nazaria y de una buena cruzada, misionera cruzada de la Iglesia. El caso es que la gente os conoce más por cruzadas que por misioneras. Cuando es muy largo un nombre entero y entonces la gente dice las cruzadas, ¿no? Pues ya está, por las cruzadas. Vuestras vidas no solo no son inútiles, son extraordinariamente necesarias cada una de ellas. Y cada una de ellas es cada una de ellas. Y el Señor no necesita nuestras energías o nuestras fuerzas, necesita nuestro sí. Solo eso. Y ese sí cambia el mundo, donde Él quiera, como Él quiera. Pero lo sigue cambiando hoy.